Bueno, buenas tardes. Me presento, soy Carlos Junquera Cachero, entro un poquito a hablar un poco más de mí. Y me ha tocado el mejor slot de la tarde. Os pillo todos con fuerzas, con energía, después de unas pocas sesiones y a punto de finalizar las jornadas que estamos haciendo con vosotros. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión previo a presentarme? Porque el objetivo es que conozcamos un poco lo que conlleva SharePoint como plataforma de desarrollo y las herramientas con las que contamos. Los topics con los que nos vamos a mover es, bueno, ¿esto es una plataforma de desarrollo? ¿Qué es SharePoint? Segundo punto, vale, si partimos de la premisa que esto es un entorno de desarrollo, ¿cómo desarrollamos para esto? Tercer punto, vale, plataforma de desarrollo, ¿cómo desarrollo? Pero, ¿qué experiencia tiene el desarrollador? Y el último, soluciones de SharePoint end-to-end. O sea, que me está diciendo, o me vas a contar, que esto es una plataforma de desarrollo donde hay diferentes escenarios de desarrollo, donde el desarrollador tiene una experiencia real y para encima podemos hacer soluciones. Pues voy a intentar llegar a este objetivo con vosotros, que en una hora más o menos pueda transmitiros mi experiencia que tengo desde soporte de Microsoft en soporte al desarrollo, en el cual en estos cuatro últimos años, pues aparte de las tres primeras líneas core en las cuales se describe mi trabajo, que es .NET, Visual Studio y ALM como Application Lifecycle Management, como acaba de comentar mi compañero, he estado especializado en SharePoint Dev, ¿vale? He estado especializado y trabajando con clientes con SharePoint 2003, que eran pocos, SharePoint 2007, que eran bastantes, SharePoint 2010, empezamos a ir y empieza a evolucionar, y lo que nos rondará, ¿no? Que ya sabéis que somos especialistas en sacar productos cada poco tiempo. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que podemos ser como desarrolladores? Pues como desarrolladores podemos ser este hombre, o podemos ser este otro, o podemos ser este otro. Como desarrollador en .NET, en WinForms, ASP.NET, Mobile, puedo ser este. Desarrollos de servicios distribuidos, puedo ser este. Como desarrolladora de cualquier solución en la nube, puedo ser ella. No sé si os suena de algo esta gente, no son desarrolladores. Pero, ¿cuál es el objetivo de empezar a caminaros con estas fotografías? ¿Cuántos héroes hay en esta sala? ¿Cuánta gente tiene aquí experiencia en SharePoint 2007? ¿Cuántos de vosotros habéis promocionado la implementación de SharePoint 2007? ¿Habéis desarrollado en 2007? ¿Habéis formado parte del equipo de arquitectura de 2007? ¿Equipos de administración de 2007? ¿De SharePoint, a grosso modo? Eso. Siendo última hora me gusta, empiezo a ver interacción. Pues realmente no sois desarrolladores. Realmente, si damos forma a esas caras, lo que sois son los vengadores. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado históricamente? SharePoint 2007, plataforma de desarrollo. Vamos a ella. Hay una ruptura en el mercado. Finales del 2006, nuestros clientes empiezan a ir a SharePoint. Ah, bien, pues una herramienta de colaboración con un buscador que, con unos wizards muy sencillos, puedo hacer soluciones empresariales de maravilla. Uy, todo el mundo va para allá. Bien, bien, bien. La triste realidad se empieza a convertir en los meses, ¿vale? El desarrollo que nuestros clientes quieren implementar sobre la solución va más rápido que nuestras herramientas de desarrollo. Y la satisfacción que buscamos siempre en nuestros clientes sobre nuestros productos no es tal, ¿vale? Y requiere una transformación. Visual Studio 2005 no estaba alineado con SharePoint 2007. Tenías que hacer proyectos para SharePoint empezando desde cero, un proyecto de DLLs, haciendo XML desde cero, web parts que supuestamente llevamos haciendo en Visual Studio, soltando controlitos, tienes que hacerlos a mano también, una gestión del cambio mala, ¿vale? Muy mejorable, pero que a fin de cuentas lo que ha hecho es que nuestros desarrolladores, nuestros arquitectos, nuestras personas que están en sistemas, gestores del ciclo de vida, sufran. Hayan tenido históricamente un sufrimiento sobre SharePoint 2007 muy grande, ¿vale? Por eso empezar este pie con, desde mi punto de vista, las personas que han estado involucradas en SharePoint 2007, desde el año 2006 hasta los que sigan, han tenido un rol, desde mi punto de vista, de superhéroe, ¿no? Porque han tenido que afrontar retos mayores de los que otras personas en otros roles de desarrollo han tenido que sufrir, han tenido que ir por delante de la tecnología. Vamos a ver la evolución que hemos tenido con SharePoint 2007 a 2010 y lo que nos viene ahora. SharePoint es una plataforma de desarrollo, ¿vale? Es una plataforma muy potente, tenemos muchísimos namespaces sobre los que trabajar, tenemos muchísimos servicios que se exponen, que podemos consumir, servicios web, vamos a ver cómo en 2010 tenemos servicios expuestos en Windows Communication Foundation, tenemos un modelo de desarrollo en cliente, hay muchísimos escenarios de desarrollo. Pero como bien dice el libro del arte a la guerra, pues posicionando a SharePoint como nuestro enemigo, conoce a tu enemigo para vencerle, ¿vale? Y lo que ha pasado pues es que históricamente hemos afrontado un trabajo sobre una plataforma sin conocerla totalmente. Muchas veces reinventando la rueda, que eso es el peor escenario posible cuando estamos haciendo algo que ya existe en la plataforma. Esto es SharePoint 2010, ¿vale? Esto os recomendaría que a vuestros equipos de desarrollo, a vuestros arquitectos, a la gente que está involucrada, a los decision makers, que cojan esta slide y se la peguen delante y la pongan a su puesto de trabajo. Porque así comprenderemos a lo que nos estamos enfrentando. Nos estamos enfrentando a un entorno, voy a decir brutal, porque es gigantesco. Tiene unas capacidades impresionantes. Pero lo que es impresionante, si no lo conoces, se convierte en mediocre. Si no sé cómo afrontar un reto de implementar una solución colaborativa, una solución de red social, implementando un ciclo de vida por abajo, como ha comentado mi compañero hace un poco con TFS, si no soy capaz de identificar cuándo tengo que desarrollar algo, tengo que aprovechar lo que me da la plataforma, la satisfacción del producto no va a ser buena, la satisfacción de las herramientas de desarrollo no van a ser buenas y, en general, vamos a vivir mal. ¿Qué es lo que está pasando? Yo veo como mis clientes, pues, cuando tienen que hacer algo pues, en el SharePoint 2007, pues lo pasan mal en ciertas ocasiones, porque hay veces que la herramienta no permite llegar mucho más allí. Veo cómo tienen que hacer scripts con una herramienta, bueno, procesos por lotes, para hacer despliegues, utilizando una herramienta que se llama el STSADM, una herramienta de línea de comandos, que lo que te hace es, madre mía, cómo existe una herramienta que le puedo meter miles de parámetros para hacer cualquier tipo de cosa, ¿vale? Lo que complica es la gestión del cambio. ¿Qué ha pasado? Vamos a ver que hay una evolución. Ha aparecido SharePoint 2010, hay una evolución tecnológica, pero sin embargo no ha habido una evolución de procesos y personas. Hemos seguido, en muchos casos, arraigados a la tecnología de SharePoint 2007 sin evolucionar a 2010. 2007, comparativamente con esto, que como veremos un poco más tarde en un timeline de lo que ha pasado desde SharePoint 2003 hasta 2010, ha ido evolucionando, nos ha ido dando nuevas capacidades, donde el corazón es este arbolito en verde que nos encontramos en el medio. ¿Qué es SharePoint? Una plataforma web donde tenemos sitios sobre los cuales podemos colaborar, podemos compartir información. Llega SharePoint 2010 con la evolución de decirte, y red social. Bueno, red social. ¿Qué es una red social? En ciertos sitios ha encajado bien, en otros sitios ha dicho, pues, que mis trabajadores se van a poner a trabajar, a jugar en el Facebook. No, no. O sea, lo que se está buscando con las redes sociales, pues, por ejemplo, evitar la fuga del conocimiento, la compartición de información, aunque tú te vayas, eso va a quedar ahí. Esto nos lo encontramos en communities, ¿vale? Communities ha sido algo diferencial a la hora de traer SharePoint 2010 con mejoras con lo que teníamos en 2007. ¿Qué más nos encontramos? Los insights, ¿vale? Insights como dirigido hacia Business Intelligence, con herramientas como Performance Point, para poder extraer KPIs, scorecards, métricas. Tenemos Excel Services, Visio Services para poder tener dashboards que podamos, poder ver cómo está mi CPD a nivel de salud porque lo tengo conectado con System Center. O sea, SharePoint es una herramienta con la cual podemos dar valor a casi todos los roles, y por no decir todos los roles involucrados en nuestra empresa. ¿Qué pasa? Que tenemos que conocer cuáles son los mecanismos sobre los cuales nos podemos apoyar para hacer que esto sea realidad. Todo el resto de cosas que hay alrededor del árbol verde, en noviembre del 2006 prácticamente no existían. SharePoint 2007 salió al mercado con muy poca información, tanto para infraestructura como para desarrollo, lo cual supuso un hándicap, ¿vale? Cuando tienes que estar investigando cómo hacer cosas sin poder contar con información oficial, reinventas la rueda, haces cosas que puede que se tuvieran que hacer de una forma mejor, pero a fin de cuentas lo que estás buscando es que funcione. Y es lo que nos ha pasado con SharePoint 2007. Esa reinvención de la rueda supuso que hasta agosto del 2009 Microsoft no publicásemos desde Microsoft la guía de mejores prácticas de desarrollo de soluciones en SharePoint, ¿vale? Daros cuenta que 2 años y medio más tarde sacamos la guía oficial, ¿no?, de cómo empezar a desarrollar. ¿Qué supone eso? Que vamos a nuestros clientes ahora con SharePoint 2007, te encuentras que no están implementando las best practices, pero no porque no quisieran implementarlas, sino porque no estaban, ¿vale? Y cuando no están, no puedes hacerlo. La razón de este speech de 2007-2010 es que a día de hoy lo que nos encontramos es que hay soluciones en SharePoint 2010 que siguen manteniendo el nivel tecnológico de SharePoint 2007. No hay una evolución. Aunque ha habido una evolución tecnológica, pues no hemos continuado esa línea. Por tanto, os diría que bueno, estas slides las tendréis. Esta PPT, guardarla en oro, si vais a estar en SharePoint 2010. Si vais a estar en 2013, que será la siguiente versión de SharePoint, esto va a ser válido, ¿vale? Porque esto es una cebolla. Son capas de cebolla que van a ir creciendo. A lo mejor puede que haya alguno de estos elementos que cambie el nombre, se transforme en otro, pero es vital que conozcamos la estrategia de trabajo sobre nuestra plataforma de SharePoint. En cuanto a plataforma de colaboración, vamos a centrarnos en communities, search y contenido, ¿vale? Que a fin de cuentas suele ser lo que más impacta en las organizaciones a la hora de contar con SharePoint. Yo en este momento, todos mis clientes con los que trabajo tienen un SharePoint 2007, 2010. Si están en 2007, se están planteando una migración hacia 2010. Si están en 2010, lo que están es buscando una evolución y lo que nos estamos intentando preocupar es de que se saque el máximo aprovechamiento a un producto que es complejo, que es ambicioso, porque te permite hacer realidad muchas cosas que en parte ya están implementadas y requieren un esfuerzo más o menos mayor para hacerla realidad. Vamos a ver las herramientas con las que contamos para poder realizarlo, las Developer Tools, que nos encontramos en la parte amarilla a la izquierda, donde Visual Studio, no vuestra parte derecha, donde Visual Studio es el epicentro de todo. Visual Studio es una herramienta en la cual la tenemos alineada con el producto y cada vez va a ir más allá. Hoy hablaré de Visual Studio 2012 para que lo veáis un poco cómo seguimos una evolución desde 2010 hacia 2012. Cómo el desarrollador de SharePoint tiene entidad. Yo antes de entrar en Microsoft, pues estaba una empresa, yo hacía desarrollos en 2007 y yo decía, ¿pero por qué yo? ¿Por qué yo cuando voy a utilizar una versión de Visual Studio no me encuentro Visual Studio para SharePoint, pero sí me encuentro Visual Studio para arquitectos, para database testers? ¿Pero por qué no para SharePoint? ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues eso ya es una realidad. Con Visual Studio 2010 sí que tienes una serie de herramientas, los SharePoint Tools, en las cuales puedes dar pie a desarrollos dentro de Visual Studio para SharePoint 2010. Y Visual Studio 2012 es continuista, ¿vale? Esa es una noticia bastante importante. Hay más herramientas, Team Foundation Server, como herramienta para gestora de nuestro ciclo de vida, donde si estábamos en SharePoint 2007 teníamos que hacer ñapas para poder hacer medio realidad un ciclo de vida utilizando nuestras herramientas. Pero a partir de TFS 2010, y ya lo que nos viene encima, la integración que nos encontramos de los desarrollos de SharePoint con el ciclo de vida es total. La satisfacción de nuestros clientes empieza a cambiar con respecto al ciclo de vida. Porque antes requería un esfuerzo demasiado grande, demasiados scripts, demasiados procesos por lotes. Era volver a tiempos prácticamente antidiluvianos. Lo que en realidad es que os hemos estado escuchando. O sea, hemos escuchado las quejas de nuestros clientes, las críticas constructivas, las que no son tanto porque es la realidad también de lo que estaba pasando, lo que está sufriendo. Y las hemos intentado ir aplicando, no solamente en el producto de SharePoint, sino también en la herramienta de desarrollo. Para pasar al siguiente slide, solamente os voy a pediros que os fijéis en la parte superior, la parte superior donde decimos cuál es el entorno de ejecución, donde SharePoint 2010 lo podemos tener on-premise, pues, es decir, te lo instalas una granja en tu casa, la gestionas, pero también aparece un nuevo escenario, algo que está de moda, ¿no? La nube, que significa SharePoint Online, donde SharePoint Online es un SharePoint 2010. ¿Por qué os comento esto? Porque en el ciclo de vida vamos a ver cómo, por medio de Visual Studio, con los paquetes que nos va a dar y también con el modelo de objetos que nos provee SharePoint, podremos hacer soluciones que sean migrables a la nube si tenemos en cuenta una estrategia previa de qué es lo que podemos utilizar para migrar nuestras soluciones hacia SharePoint 2010 online. Pues nada, centrándonos en estos tres puntos, vamos a empezar por communities. Communities suele ser lo que más llama la atención a la hora de empezar a escuchar SharePoint 2010. ¿Qué es communities? Bueno, pues integración de capacidad social dentro de una intranet corporativa, de forma que cada uno de los usuarios tenga un My Site, ¿vale? Donde pueda describir su perfil profesional. Me llamo Pim, me apellido Pan, este es mi puesto, esta es mi experiencia en proyectos, estos son mis skills, ¿vale? Buscando el reaprovechamiento de esos perfiles. Esto se apoyará en el sistema de búsqueda que veremos un poco más tarde, pero a fin de cuentas has de buscar el conocimiento dentro de tu casa antes de ir a buscarlo fuera. A lo mejor tengo gente que estoy aprovechando el 66%, puedo dedicarlo a otro proyecto, ¿vale? Colaboración, wikis, blogs, edición. O sea, ha habido una evolución con respecto a 2007 y ahora mismo las páginas, si tienen la característica de Wiki, puedes editarlas en tiempo real, facilitando que los usuarios finales tengan más facilidad para editar contenidos. Hemos buscado facilitar la vida a todos los niveles, no solamente preocupándonos de desarrollador, sino también, evidentemente, la gente de sistemas y el usuario final, que a fin de cuentas es el que va a explotar la herramienta y el que tiene que ser altamente productivo con él. Asimismo, hay un modelo de organización en el cual tenemos taxonomía, podemos hacer un rating de nuestros documentos, podemos taguearlos, y esto va a estar sincronizado a nivel de toda la infraestructura de SharePoint. Está todo expuesto por servicios de aplicación que nos permite que lo que ponemos en un sitio rápidamente esté replicado en otros sitios y se pueda ver. Un mensaje que pongo en un perfil, desde otro sitio pueda aparecer, que tengamos una especie de foros en los cuales podamos comentar y el conocimiento sea replicable, no se encuentre de forma cerrada dentro de un sitio como pasaba en 2007, que no tenía reflejo a nivel de la plataforma. A fin de cuentas, el conocimiento es la palabra clave a la hora de estar hablando de las comunidades, que el conocimiento se mantenga dentro de la empresa, que lo podamos aprovechar, que no estemos reinventando la rueda una y otra vez, que si hemos encontrado una solución para un problema, no tengamos que ir a buscar el inbox de alguien esa solución del problema, sino que esté compartido en un sitio. Ese es el objetivo de la red social. Contenido. Yo he escuchado muchas veces a mis clientes la expresión de el buscador de SharePoint no encuentra. Es una paradoja. Buscador que no encuentra, mal asunto, ¿no? Vale, pero vamos a profundizar un poco más en el por qué no encuentra. ¿Por qué no encuentra? ¿Tus usuarios están...? ¿Los hemos educado? ¿Cómo que los he educado? ¿A qué te refieres? ¿Sí? ¿Cuando sube documento los sube y los deja ahí tranquilamente? ¿O los sube y los acompaña de metadata? Ah, es que claro, si los acompaña de metadata, ya no solamente sube el documento, tiene que meter 3 o 4 campos más y se aburre y va a decir, no, es que me estás obligando, no lo quiero hacer. Razones por las cuales el buscador en muchos casos no funciona como el cliente espera es porque nuestros usuarios finales están mal acostumbrados a coger y dejar un documento en un sitio y irse tan contentos sin dotarle de información, dotarles de metadata. Con SharePoint 2000 tenemos un sistema de taxonomía que nos permite recorrer jerárquicamente la taxonomía de nuestros documentos, poder hacer filtrados de una forma muy ágil. Podemos imaginaros una lista de 2000 elementos que tenemos que buscar algo en esa lista. Tenemos que proveer de mecanismos para que la experiencia de usuario sea lo más favorable posible. Pues por medio de la taxonomía podemos hacer esos filtrados y se facilita mucho el trabajo al encontrar la información. Workflows. SharePoint 2007, cuando apareció en el mercado, uno de los puntos que más anunciábamos era viene con Workflows, basado en Workflow Foundations. Bueno, no se explotó tanto como quizás hubiéramos esperado. En 2010 se continúa empujando Workflows, es una herramienta muy potente, te permite implementar flujos de negocio. Lo que pasa que hay que conocer cómo se desarrolla sobre Workflow. ¿Experiencias que me he encontrado? Pues un cliente que me llama porque tiene un problema con un Workflow de aprobación, contratando X jornadas a la consultora Z, vamos a ver ese Workflow, y aparte que el Workflow no funcionaba, ese Workflow ya lo tenía la plataforma gratis. Reinventar la rueda y para encima pagar por algo que ya tienes. Conocer a nuestro enemigo para vencerle. Acordaos de esto. Tenemos que conocer SharePoint para saber qué es lo que no tenemos que hacer. Un proyecto de desarrollo en SharePoint no solamente es tirar líneas de código. Es preparar el entorno, aprovechar lo máximo posible lo que tenga y a partir de ahí construir. Pero no empezar a construir desde cero. Contamos con una plataforma que previamente tenemos que haber hecho un estudio, un análisis de lo que tenemos y cómo aprovechar lo máximo posible. Document Set. Esto era un punto que carecíamos en 2007. Es decir, poder tener un conjunto de documentos que constituya una entidad. ¿Vale? Pues imaginémonos una inmobiliaria que vaya a hacer una venta de un piso, no solamente el documento de venta, sino que habrá una serie de documentos añadidos a ese proceso que necesitamos que sea una entidad, no tenerlos multidistribuidos por muchos sitios y nos volvamos locos para encontrarlos. Governance. Esto os aseguro que no se implementa en nuestros clientes. Y governance no es algo que solamente pertenezca a la tecnología, sino que tiene que pertenecer a nuestro ADN como compañía dentro de nuestros procesos y las personas. Hablo de ITIL. Es decir, me encuentro con SharePoint, que en muchos casos no se identifican los roles que tienen que trabajar en la plataforma, ni a nivel de desarrollo, ni a nivel de mantenimiento, ni infraestructura, ni a nivel de usuario final, que está por arriba. Fijaros que un usuario final con un conjunto de permisos mal identificados tiene la capacidad de volver a nuestra plataforma indisponible, porque puede perfectamente acceder a la caché de perfiles. O sea, tenemos que identificar claramente cuáles son los roles y responsabilidades que tienen cada uno de los roles involucrados en SharePoint, indiferentemente que sea a nivel de gestión de contenidos, a nivel de gestión de infraestructura, a nivel de despliegue de soluciones de desarrollo. Tenemos que identificar cuáles son los roles y responsabilidades para evitar problemas. Y en SharePoint el problema que hay es que cuando hay un fuego, de repente se llama a todo el mundo, porque no queda muy claro quién es el owner de la solución de ese problema. Plan de governance, altamente importante. Y por último, de los tres puntos core que estamos viendo de la infraestructura de SharePoint, la búsqueda, ¿vale? La búsqueda, evidentemente, un entorno colaborativo, un entorno de documentación que tiene fines de gestión documental, la búsqueda es vital. Tenemos dos sabores, ¿vale? La estándar, después está FAST, que es un componente buscador semántico que tenemos añadido, pero lo que te permite es acceder a esos recursos de una forma rápida por medio de un buscador que te busca por relevancia, que te permite poner arriba del todo a las personas que están identificadas con lo que estás buscando y también valorándolos por experiencia. O sea que la búsqueda está muy potenciada, da mucho valor, pero también hay que saber trabajar con ella. En pocas palabras, ¿qué es lo que se busca? Pues uno, evitar la fuga del conocimiento. Es una de las claves, que nos encontramos con esta implementación de red social. Alta productividad, es otro elemento que se ha buscado. Se ha hecho una limpieza total del modelo de navegación, se ha añadido Ajax, tenemos el Ribbon mítico de Office 2007-2010, está implementado sobre SharePoint. Y por último, una alta integración. SharePoint no entra como un pulpo en una cacharrería y empieza a echar a todo el mundo a su alrededor, a todas las aplicaciones alrededor. Yo he estado en clientes en los cuales SharePoint convivía con entornos Java, trabajando contra sus web services, ha estado trabajando con entornos SAP, está trabajando contra Oracle. O sea, SharePoint no es un entorno que te diga, si entro yo sale todo el mundo, sino que entro yo, ahora tienes que ayudarme o tienes que conocerme para que podamos colaborar con el resto de entornos. Por tanto, si tienes SharePoint, aprovéchalo. O sea, SharePoint es un producto, como he dicho al principio, muy complejo, que tiene muchas capacidades, pero si no nos molestamos en comprender qué es lo que tiene, no vamos a sacar un mínimo aprovechamiento. Yo estoy yendo a mis clientes y lo que veo es que hay un mínimo aprovechamiento de todo el potencial que tiene SharePoint. Y eso es una lástima. Es una lástima porque hay que pensar también en el retorno de inversión. O sea, se adquiere una licencia, se hace un gasto grande en hardware, se hace un gasto grande en personas que van a administrar, en personas que van a desarrollar, se monta un conjunto de entornos para habilitar un ciclo de vida. Y esto tenemos que buscar un retorno de esa inversión, ¿vale? Una amortización. Pero si realmente utilizamos un mínimo de las capacidades, si lo utilizamos porque hemos hecho un estudio y es lo que aplica, pues perfecto. Pero en muchos casos pasa que no se ha conocido completamente el producto. Ver cómo hay un SharePoint Enterprise y que no se está utilizando las capacidades de Business Intelligence es una lástima. Sobre todo cuando ves que de repente hay desarrollos para hacer Business Intelligence fuera de SharePoint cuando ya lo tienes hecho, ¿vale? O sea, por tanto, lo dicho, hay que conocer SharePoint 2007 o 2010 o el que tengáis en este caso. Esto es lo que hemos vivido con SharePoint en los últimos años. ¿Cuál fue el escenario posiblemente más crítico? La migración de 2003 a 2007. Fue bastante durilla. No sé si alguno de vosotros ha vivido una migración de este escenario, de 2003 a 2007. Nadie lo recuerda con buenos ojos. ¿Eh? Sí, tienes desarrollos en 2003, se migran perfectamente, porque hay una DLL que es webpark.dll y ya verás qué maravilla, ¡zas!, en toda la boca, como diría Peter Griffin. Pues nada, no es la realidad. Hacíamos la migración, fallaba, teníamos que rehacer porque era un modelo ASP y teníamos que hacerlo hacia un modelo ASP.NET. Además, lo que decía la información sobre el entorno de desarrollo de SharePoint era que si tenías experiencia en ASP.NET, que estaba todo hecho, era muy sencillo desarrollar en SharePoint. Otro pequeño palo, ¿vale? Porque no era así. O sea, si venías de Visual Studio 2003, pues estabas acostumbrado a hacerte una página web soltando controles, ¿tá? Después ya había tu arquitectura en capas, si la hacías o no, pero en 2007, a finales del 2006, unos cuantos años después de haber salido ciertas capacidades de diseño, pues tenías que hacerlo todo a mano, ¿vale? Y eso no era productivo, no es para nada productivo. Es más, además antiproductivo, es depresivo, porque tardas un mogollón en hacer una cosa y te dicen, no, tranquilo, lo haces a mano y después ya verás cómo es fácil ver los errores. Sí, los ves cuando desplegas. O sea, tienes que desplegar para ver los errores que has cometido en tiempo de desarrollo. Un poco de mal feeling hubo en esta relación con 2007, hasta que empezamos a recibir feedback más agresivo en nuestros clientes, empezamos a hacer componentes ya para Visual Studio y aparecieron las Visual Studio Extension para SharePoint, la versión, la definitiva, que fue la 1.3, la CTP, que salió en abril de 2009. Esa versión lo que nos permitía pues era ya empezar a hacer ya no tener que hacer los XML desde cero, tener ya entidad de elementos a desplegar, módulos, web parts, workflows, bueno, anda. Se va mitigando un poco el dolor y vamos esperando la versión 1.4 hasta que de repente llega el mensaje de no, lo descontinúa, que ahora ya vamos a Visual Studio 2010 y SharePoint 2010. Fueron un año y medio durillo, ¿no? Porque nos quedamos con la CTP 1.3, algo puedes hacer, pero ¿no? Esto es lo típico que te dan la chuchería y estás esperando el caramelo gigante, ¿no? Pues fue un año y pico de esperar el caramelo gigante y fue cuando llegó 2010. Con SharePoint 2010 y con Visual Studio 2010, la forma de desarrollar cambió radicalmente. Por ejemplo, empaquetado de soluciones. Los paquetes de soluciones para SharePoint son extensiones WSP, ¿vale? ¿Vale? En 2007, para hacer un WSP, tenías que acudir a una herramienta externa de Visual Studio, WSP Builder, que trabajabas en CodePlace. ¿Vale? O sea que para empaquetar y desplegar tengo que ir a una herramienta externa, mi herramienta de desarrollo. Ya empezábamos mal. En 2010 eso ha cambiado. Ya dentro de lo que es nuestra solución tenemos un conjunto de nodos que unos para empaquetar y otros son para las características o features. El gran desconocido, ¿vale? ¿Desplegas con características? ¿Eso qué es? Yo desplego del LS a pelo. Eso es muy mítico, eso lo ha pasado muchas veces dentro del ciclo de vida de SharePoint. Y las despliego en la GAC, toma. Es el otro escenario posible. ¿Para qué? Es lo más fácil. Desplego en la GAC y todo funciona perfectamente. Hasta que pasa algo con esa DLL y de repente el servidor empieza a ir mal. O, por ejemplo, cosas interesantes como... ¿Cómo que has dicho que tengo que liberar objetos de qué? Que tengo que liberar objetos en memoria, pero eso no lo hace el Garbage Recolector solo. No, no. Hay una serie de objetos que tienes que liberar. Ah, y eso... No sé, si ejecuto la herramienta de análisis estático no me lo muestra. Bueno, te lo muestra. Si vas a CodePlex y te bajas una herramienta que te permita analizar el código estáticamente. Ah, vale. O sea, que tengo que acudir otra vez a CodePlex. Bueno, pues esta evolución nos ha llevado a Visual Studio 2010. Visual Studio 2010 ha sido un cambio radical en el modelo de desarrollo de soluciones en SharePoint. Esto no va a significar que haya sido la panacea. Evidentemente hemos ido encontrando otros puntos. Desaparece el STSADM. Hay mucha gente que quedó contenta porque tú eres desarrollador y tienes que utilizar una herramienta de sistemas para desplegar en tu entorno de desarrollo. Ahora, sin embargo, aparece PowerShell, ¿vale? PowerShell es la evolución a la hora de facilitarnos la gestión de despliegues, pero también amplifica las competencias de un desarrollador. Tiene que conocer PowerShell, ¿vale? Y eso, pues, hay gente que le ha gustado y otra gente no tanto. Si antes decía que había una slide que tenía que pegar la gente que estuviera relacionada con SharePoint, pues al lado de su pantalla, esta que os voy a poner ahora la tiene que pegar al lado derecho, ¿vale? Una nos muestra todo el árbol y otra nos muestra todas las capacidades que tenemos de desarrollo dentro de SharePoint 2010. Importante, ¿vale? Si no conocemos, por ejemplo, que podemos desarrollar con LeanQ, pues posiblemente sigamos haciendo Camel. Y Camel está bien hasta el punto en el que metes un churro de XML gigantesco dentro de tu código y eso es inmantenible. Porque además, si lo has hecho tú y lo mantienes tú, de maravilla, pero si lo has hecho tú y te piras, o pasan 8 meses, o 2 años, o 4 años, y lo vas a mantener, y dices tú, ¿y esto qué es? No. O sea, LeanQ, no sé, hay que buscarlo, hay que conocerlo, hay que saber que está involucrado dentro de las capacidades de SharePoint, por ejemplo. Más cosas que hay. Mejora en el modelo de objetos y desarrollo en escenario cliente. Hay un modelo de desarrollo en cliente. Pues no se está utilizando. Puedes desarrollar con JavaScript, puedes desarrollar con un subconjunto de modelos objetos en aplicaciones cliente, como puede ser un WinPhone, como puede ser una SPNet. Si no conocemos eso, vamos a cargar nuestro servidor de desarrollo. Más cosas, Sandbox Solution, ¿eso qué es? Bueno, tú le dices a una persona que ahora está, imagínalo, hace 2 años un tío administrando SharePoint 2007, y le dices, ¿qué tal con SharePoint? Y dice, bueno, han pasado los 2 primeros años, ahora de maravilla, se ha estabilizado, ya está lo del Service Pack 2. Bien, va la cosa bien. Pero, madre mía, los desarrolladores me están acabando con la vida. Cada vez que van a desplegar algo, esto explota como una escopeta de feria. Bueno, eso es lo que había en ese momento. Ahora llega 2010 y le dices, ¿qué tal SharePoint 2010? Bueno, bien, lo mismo, van saliendo Service Packs, acumulativo, vamos instalándolo, la cosa va bien. Pero el desarrollador sigue estando ahí, me sigue causando un poco de problemas. Y dices tú, ¿pero por qué? Dice, no, por el despliegue de granja, ¿vale? Coger una solución y desplegarla en modo granja. Dices tú, ¿pero sabes que puede que puedas tener una conversación a base de Sandbox Solution? Dices tú, ¿eso qué es? Bueno, pues algo que no es un despliegue de granja. Lo coges, te lo subes a una librería, lo activas, es una funcionalidad, tiene algunas limitaciones, no puedes acceder a todo el conjunto de modelos objetos de SharePoint, pero simplifica el desarrollo en algunos escenarios. Simplifica el despliegue en algunos escenarios. Bueno, hay nichos en los cuales tenemos que investigar si esto aplica o no aplica, pero si no lo conocemos, una y otra vez estaremos desplegando modelo granja, una y otra vez, y eso, mala compañía. A fin de cuentas, aquí nos encontramos todo el ecosistema, siempre digo lo mismo, ahora ya hablamos de SharePoint, antes hablábamos de MOS, Microsoft Office SharePoint Server, ¿vale? Siempre nos olvidamos de la parte de Office, pero esto está integrado dentro de la familia Office y podemos trabajar contra los clientes de Office para que accedan a SharePoint, ¿vale? Y aprovechar también esa línea. Visual Studio Tool for Office, ¿vale? Pues es un punto que también es interesante conocer cuál es el modelo de desarrollo cliente y cuál es el modelo de desarrollo servidor para poder aprovechar al máximo posible la potencia de SharePoint. diferentes caminos para desarrollar. Visio, Visual Studio, SharePoint Designer. ¿Por qué aparecen estas tres? Bueno, ¿por qué tenemos estas tres herramientas? En SharePoint 2007 teníamos Visual Studio, 2005 o 2008, y teníamos SharePoint Designer 2007. SharePoint Designer, el enemigo del administrador. ¿Cuántos aquí habéis utilizado SharePoint Designer? ¿Cuántos aquí habéis hecho cambios directamente en un sitio de producción? No seáis tímidos, ¿eh? Que eso, bueno, mola. Dices tú, me toco permisos, entro, lo cambio todo. Y además está muy bien porque vas cambiando, vas quitando cosas, vas cambiando. Se ve perfecto, qué bien funciona, lo guardas, te pides y de repente indisponible el servicio. Tú no te has enterado. Ahora sabes lo que he cambiado. Pero entro directamente en producción, total, toco permiso de administrador o de edición, enemigo del administrador. Si hay una gestión del cambio, se la fuma perfectamente. Y no se entera nadie, que ese es el problema, ¿vale? Y además era un poco lenta, ¿eh? Hay que ser realista, no tardaba, de vez en cuando tardaba un poco más de la cuenta en cargar las cosas. ¿Cuál es la evolución que hemos buscado en SharePoint Designer 2010 para el ciclo de vida de desarrollo de soluciones para SharePoint 2010? Pues con SharePoint Designer, ahora lo que nos sigue permitiendo es más de lo mismo, ¿eh? Podemos seguir trabajando directamente en producción, que no es el mejor escenario, pero podemos trabajar en entornos de desarrollo, salvar a disco lo que estemos realizando, incluso incorporar las soluciones de Visual Studio para generar paquetes WSP para integrarlo dentro de nuestro ciclo de vida habitual. Aún así, si no hay un plan de governance, como os he dicho antes, tú seguirás teniendo permisos para hacer lo que te da la gana en cualquier entorno donde puedas acceder con tu SharePoint Designer. Pero centrando el tiro, lo que se ha buscado es lo siguiente. Arquitecto. ¿Qué hace un arquitecto con Visio? Pues defino algo que con SharePoint Designer podemos hacer, los workflows. SharePoint Designer, aparte de permitirte modificar el comportamiento visual de tus soluciones, modificando las master pages, haciendo conexiones externas, creando librerías, creando listas, te permite hacer workflows, sí, workflows, con 25 tareas más o menos, entre las que te permite pues, copiar documentos, eliminarlos, check-in, check-out, bueno, unas cuantas cosas interesantes, pero lo desplegas en producción. Volvemos otra vez a la batalla de ¿qué hago con SharePoint Designer? Con 2010, lo que se ha buscado es que tú, si eres arquitecto, o eres analista, que no tengas que llegar a la definición, con Visio, por medio de un plugin de SharePoint, puedas ir soltando las cajitas que compone, bueno, las diferentes actividades que compone un workflow. Tienes tu mapa de flujo que va a seguir el workflow, lo guardas y se lo pasas a los que se van a encargar de la implementación. Si es una cosa sencilla que esté identificado con Designer, bueno, se puede abrir con SharePoint Designer. Si es una cosa que ya requiere código, ya es con Visual Studio, pero nos permite separar claramente los roles a la hora de ejecutar el ciclo de vida, ¿vale? Aún así, pues SharePoint Designer a la hora de hacer flujos tiene limitaciones, ¿vale? La recomendación siempre suele ser que si tienes gente en tu casa que conozca Workflow Foundation, que conozca el desarrollo de workflows en SharePoint, que lo haga con Visual Studio. A fin de cuentas, en cómo se puede desarrollar llegamos a tres conclusiones. Desarrollo sin código, los denominados power users, que les gusta más que les llames así. Le dices, ¿tú qué eres? No, usuario final, ¿qué haces? Ando con listas, las modifico, quito, pongo. Eres un power user, ya marcha feliz, ¿no? Ya le has dado ahí algo importante. Claro, lo que pasa es que no se da cuenta que el power user, el power también tiene la fuerza hay que controlarla, ¿no? Un exceso de fuerza puede tirar abajo cosas, servidores, por ejemplo. Entonces, le das demasiada fuerza y el tío entra en un sitio, se viene arriba, empieza a quitar cosas y de repente se cae todo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el término customizaciones con SharePoint Designer. A ver lo que customizas, ¿eh? A ver lo que customizas, que no sea que quites una cosa y se vaya abajo. Por ejemplo, el ribbon. Vamos a bajar un poco a tierra, pues acaso uno no habéis estado todavía con SharePoint 2010. Office, Word. Estamos trabajando con Word, en función de las áreas que vamos tocando, el ribbon se va customizando, va tomando diferentes sabores. SharePoint es igual. Tú vas tocando el área de trabajo, el ribbon se va customizando, pero ¿qué pasa si uno de estos hombres se viene arriba, o mujeres, se viene arriba, empieza a tocar, a quitar cosas, y no se da cuenta que de repente quitas algo de abajo que tiene una dependencia al ribbon y cuando lo guardas se ve todo de maravilla, pues el usuario entra y aparece null pointer exception, pumba, y explota. Él no lo ha visto. Problema serio, ¿vale? Es un problema serio en disponibilidad que viene de un power user. Application developers con código. Esto es lo bueno, ¿no? Tener un equipo de desarrolladores que te desarrollen soluciones de negocio, soluciones empresariales sobre SharePoint. La moda, ¿cuál suele ser? Una intranet. Una intranet que incorpora los diferentes o varios tipos de negocio que tengas en tu empresa. Suele ser lo más habitual. Lo cual te puede llegar a permitir pues, crear aplicaciones bastante sofisticadas, ¿vale? Ya sea aprovechando lo que tiene el propio SharePoint o incluso haciendo crecer al core, ¿vale? Del mismo. Y por último, fiabilidad. Esta es la palabra que más le gusta a la gente de sistemas. Cuando lo ven, les encanta en ese tipo de transparencias. Fiabilidad. O sea, que voy a tener un SharePoint fiable pese al desarrollador. Sí, pese al desarrollador. ¿Cómo? Con Sandbox Solutions. Un desarrollo tipo Sandbox Solutions, siempre teniendo en cuenta que aplique o no aplique el modelo objetos que contiene, lo que nos va a permitir es pues, que la gente de sistemas viva mejor. Y el segundo punto, el desarrollo en la parte cliente. Teniendo SharePoint como backend, desarrollemos clientes que trabajen con esta API de desarrollo en cliente, lo cual nos permita consumir de SharePoint y estamos trayendo, llevando datos o haciendo las operaciones que sean pertinentes. Pero ya no estará el peso en el servidor. Evidentemente aquí quitamos un despliegue, que es el despliegue en servidor, pero tenemos que preocuparnos otro tipo de despliegue, que es el despliegue en clientes. O a lo mejor tenemos una página web, pero esto es un escenario que hay que echar una ojeada y hay que explotar más, ¿vale? Porque esto lo que permite es que no tengamos tanta dependencia de los despliegues en SharePoint que muchas veces pues, llegar a ser muy complicados. Diferentes tipos de user experience para diferentes tipos de escenarios. Yo he vivido SharePoint como simplemente gestor documental, he vivido SharePoint como herramienta de tracking, en el cual he visto cómo se implementan listas y librerías SharePoint para hacer una gestión del cambio. He visto SharePoint como, por ejemplo, lo que podemos ver en la parte superior de derecha, lo de las bolitas azules y rojas, para tener un termómetro sobre algo, poder valorar o ponderar lo que está pasando con nuestro negocio. Un ejemplo claro, pues teníamos un cliente que lo que le interesaba saber el estado de vida de su CPD. Entonces lo que le dijimos es, mira, para que te enteres realmente de forma visual lo que te está pasando con tu CPD, con tus CPDs, vamos a ayudarte con Visio. Hicimos un Visio web en el que dibujamos un mapa mundi con sus CPDs. Ahora lo que vamos a hacer con este Visio es que cuando algo explote, en uno de esos CPDs, ese CPD se ponga en rojo. Utilizamos SCON, System Center, hay un plugin que te permite conectarte con Visio. Este Visio se publicó en un SharePoint y lo que tenía era un dashboard para saber la salud de tus entornos. Es más, hacíamos un drill down y íbamos bajando dentro de los CPDs hasta un punto que podíamos saber si el entorno que estaba fallando estaba correctamente instrumentado, hasta qué punto estaba fallando, si era una aplicación de servicios, si era una application pool, etc. Son tareas complicadas de hacer, porque evidentemente todo lleva un esfuerzo, primero saber qué es lo que quieres monitorizar y después saber quién es el destinatario de esa monitorización, pero se ha dado cuerpo dentro de SharePoint, ¿vale? Aprovechando Visio, aprovechando System Center y SharePoint como herramienta de colaboración central que todo el mundo puede fijarse en ella. Aparte de esto, SharePoint 2010 de forma nativa incorpora Ajax e incorpora Silverlight, de forma que si tienes gente que está capacitada para este tipo de desarrollo, pues te puede hacer escenarios muy enriquecidos, ¿vale? A nivel de presentación. Otro punto más, lo que es visualización de información de negocio. Contamos con Visio Services, como os acabo de comentar, pero también está Excel Services, está Access Services, nos encontramos Performance Point. No sé si alguno de vosotros ha oído hablar de Performance Point alguna vez. Está bien, esto me gusta. Hemos oído hablar del producto. Un producto que nos permite, en función de ciertos tipos de data source, obtener información, de, como os decía antes, KPIs, scorecards, dashboards, poder alimentarnos de ciertas métricas que de otra forma no podríamos poner un entorno, de una forma tan a veces sencilla, a veces que se complica un poco más, hay que cuidar a otros, a un escenario un poco más complejo de desarrollo, pero es algo que tiene el producto y nos permite poder consumir esto. Excel, por ejemplo, yo con Excel Services me encanta como idea y me encanta cómo está implementado, porque hay una cosa que odio y es que la gente me mande Excel por correo sin parar. O sea, si realmente hiciéramos una valoración de la cantidad de Excel que nos mandan, a mí, por ejemplo, pues sería pues, el 80% de los correos que me llegan. Y además que los Excel tienen una cosa, lo compartes todo o no compartes nada. Oye, ¿por qué no coges ese Excel, no lo metes en un sitio de colaboración? Ya lo tenemos compartido. ¿Y por qué no además, en vez de que la gente entre en el Excel por medio de URLs y por medio de REST, podamos mostrar pequeñas partes, podamos mostrar chart, podamos mostrar rangos de las Excel? Estamos ahorrando. ¿Pero qué estamos ahorrando? Estamos evitando que nuestro Exchange, si tenemos Exchange o la herramienta de mensajería que tengamos, no ocupe más espacio. Estamos evitando que la información esté en tu inbox, cuando realmente puede que sea información que tiene que ser abierta, disponible para toda la organización. Estamos dejándolo todo centralizado en un entorno de colaboración. Integración de sistemas, Office, ¿vale? SharePoint, VSTO, listas externas, Business Connectivity Services, capacidades que nos permiten tener relaciones fuera de SharePoint, ¿vale? Es decir, que quiero consumir un archivo externo, un CSV, en el cual me meten usuarios, me los cargan ahí, que yo los pueda meter en SharePoint, pueda darles de alta, pueda trabajar a nivel de seguridad, pueda estar consumiendo pues, de un SAP, pueda estar consumiendo de entornos que no son SharePoint, los pueda estar aprovechando dentro de mi solución. Empezamos a hablar de SharePoint como solución. Tengo un escenario de cliente en el cual la solución de SharePoint es un SharePoint, una grandísima solución desplegada sobre SharePoint, pero después te encuentras que hay un Oracle, hay un SAP, hay un F5 por encima. Eso es la solución que, el tipo de soluciones que solemos al final encontrarnos con SharePoint. No solamente cosas Microsoft, sino muchas veces, en muchos escenarios, convivimos con otros productos que no son Microsoft, lo cual también eleva la complejidad de esa solución porque tenemos que conocerlo todo. Por tanto, para facilitar la integración empresarial, nos encontramos una alta colaboración, lo que hemos buscado a todos los niveles, ya sea tanto a nivel de usuario final, como a nivel de administración, como a nivel de desarrollador, que es lo que vamos a empezar a ver ahora, con Business Connectivity Services, que es la evolución de lo que antes era el BDC en SharePoint 2007, lo que nos permite es trabajar contra entidades externas. Los procesos por medio de workflows, poder implementar workflows que estén mapeando lo más real posible la procesos de negocio, siempre y cuando podamos llevarlos a cabo. Y acceso a información de SharePoint y servicios donde sea. ¿Vale? Y aquí pongo, por un lado, el modelo de objetos cliente, pero por otro lado pongo la nube y Office 365. Experiencia del desarrollador, que bueno, pues estamos hablando de cómo se construyen aplicaciones de carácter empresarial. Tenemos que empezar a fijarnos cuáles son las herramientas que utilizamos para el desarrollo de estas soluciones. Esto es el escenario de desarrollo de SharePoint 2010. ¿Vale? Esto es todo lo que teníamos y, por otra parte, las cosas nuevas que nos han aparecido y las que se han mejorado. Mejoras que han ocurrido y que han afectado directamente a nuestro modelo de desarrollo, pues había una cosa en SharePoint 2007 que se llamaba el efecto 2000. El efecto 2000, que eran los 2000 elementos por lista, ¿vale? Que eso en muchos casos nos causaba horror. Había después también el efecto 100, que era las 100 gigas por base de datos de contenido, que era otro efecto que causaba un poco de pavor a tanto administradores como desarrolladores. Se ha buscado una evolución tecnológica en todos estos puntos para evitar que ahora, bueno, en vez del efecto 2000, ahora llamamos efecto 5000, ¿vale? Hemos crecido un poco en el rango, hemos subido un poquito para arriba. ¿Qué nos encontramos? Bueno, un modelo de eventos que antes era deficiente. Tenemos LinkQ, tenemos protocolos para acceder desde fuera como puede ser REST, se mantienen los web services que teníamos en SharePoint 2007 con ASP.NET, tenemos el modelo de objetos cliente, Silverlight, podemos trabajar con vistas XLT. A fin de cuentas se ha buscado una mejora, pero una cosa que me hizo mucha ilusión fue esto de aquí. En la Application Lifecycle, lo que es a nivel de solución, el que dentro de tu entorno de desarrollo puedas empaquetar tus componentes, tus artifacts, que es como se llaman en SharePoint, pero que también puedas meter las características, las features, ¿vale? ¿Cuántos aquí estáis desarrollando con SharePoint 2010? Voy a hacer una pregunta, espero aquí no quemarme a lo bonzo. ¿Habéis notado una mejora desde SharePoint 2007 en cuanto al desarrollo de soluciones? Bueno, pero que la gente no se escuche decir, sí, se ha notado una mejora, ¿vale? Eso es una cosa evidente, pero también es que, aparte de cómo desarrollamos la solución, está involucrado en el ciclo de vida, ¿vale? No solamente el cómo le doy cuerpo, por ejemplo, a un web part, sino después cómo ese web part lo promociono y lo despliego entre los diferentes entornos. Evidentemente siempre hay puntos de mejora. También tenemos que ser críticos y autoconstructivos para mejorar, que es el motivo que vayamos sacando otras versiones. El despliegue siempre es mejorable, lo veremos. Pero hemos hecho una evolución en la cual el desarrollador tiene razón de ser. Ya no se siente un poco marginado como nos pasaba con 2007. Instrumentación. Developer Dashboard. ¿Qué es el Developer Dashboard? ¿Qué es esto que nos aparece aquí en la parte izquierda? Bueno, pues que en tiempo de ejecución, imaginémonos que estamos notando que en nuestra solución hay un cuello de botella. Oye, algo va mal. ¿Qué es esto que está yendo mal? Tengo una intranet en la que la página principal nos encontramos 7 web parts diferentes. Y te dicen los de sistemas que sepas que yo en un entorno que tengo separado, en preproducción, por ejemplo, he quitado todos tus web parts de la página y va de maravilla. Pero en cuanto cargo tus web parts, desarrollador, la cosa va mal. Empieza a haber cuellos de botella, empieza a ir más lento. ¿Por qué? Bueno, pues el Developer Dashboard lo que nos permite es habilitar, una de las estrategias que tiene, un campo en la parte inferior de la página de SharePoint, en el cual nos dice los tiempos de carga en el servidor, nos dice cuáles son los tiempos de ejecución de, por ejemplo, los procedimientos almacenados que está ejecutándose, cuáles son los tiempos de carga de la Service Application. Pues imagínate que uno de tus web parts está utilizando el Search. has implementado sobre Search algo y ahí podemos localizar un cuello de botella. Esto me pasó en un escenario hace unos cuantos meses en el cual se había customizado un web part para la búsqueda. Había muchos web parts metidos ahí, no sabíamos concretamente dónde estaba el problema, y habilitando el developer dashboard, en la parte de la derecha, abajo del todo, te muestra todos los web parts que hay y te dice cuál es el tiempo que tarda en ejecutar. Pero en la parte de la izquierda te está diciendo los tiempos de carga que se están ejecutando en otros componentes que dependen de ello. Pues, por ejemplo, en este caso, el Service Application de Search, que ahí nos aparecía un cuello de botella. Entonces, si el web part va mal y el servicio que está consumiendo va mal, pues tenemos algo que podemos localizar. Esto es una herramienta que podemos utilizar desde el punto de vista del administrador, pero que podemos extender, ¿vale? ¿Cómo que podemos extender? Pues hay un objeto que es de monitorización, en el cual es interesante que localicemos, hagamos previamente una estrategia de cuáles son los elementos más peligrosos en mi código. Pues, por ejemplo, oye, yo estoy haciendo peticiones a una base de datos externa, aparte de las que hay de contenido de SharePoint, estoy haciendo un acceso a una base de datos externa. Y yo tengo miedo de que algún día tengamos un problema, no por mi código, sino pues que a lo mejor esa base de datos no va bien y tengamos un tiempo de respuesta mayor. Bueno, señor de negocio, ¿cuál es el SLA que tenemos que cumplir a la hora de cargar información? Pues no más de 3 segundos. Pues voy a poner una notita, voy a meter a nivel de código este objeto, el SP Monitor, y lo que voy a decir es que a partir de los 3 minutos esto explote. Es decir, que me aparezca en el developer dashboard algo customizado por mí que me diga esto cascado, ¿vale? Eso yo le llamo instrumentación proactiva. ¿Vale? Esto lo habilitamos en un momento y nos muestra. ¿Qué pasa? Que lo que no podemos convertir esto es en un Golden Hammer y de repente llenar todo de código de estas líneas de monitorización, porque lo que podemos matar es el rendimiento de nuestra aplicación. Bueno, ¿qué ha pasado? Vale, ha mejorado la experiencia en desarrollo. También ha mejorado la fase de QA. ¿Vale? El Quality Assurance ha tenido una evolución evidente. ¿Pero qué ha pasado? Que no hemos llevado esa evolución. ¿Y a qué me refiero? Con Visual Studio 2010, con el SP1, ya podíamos ir hacia pruebas unitarias dentro de SharePoint. Sin embargo, no se están utilizando, no se están integrando dentro, por ejemplo, de TFS. ¿Qué más cosas nos están haciendo? No hay realmente entornos de QA en el cual ejecutemos no solo pruebas unitarias, sino también pruebas de carga, pruebas de estrés. Es una evolución que no ha habido, pero lo que es peor, yo dentro de mi trabajo hago revisiones de código. El 110% de las revisiones de código que hago no están instrumentado el código. Es decir, no dejan rastro alguno de sus problemas. ¿Y qué pasa con SharePoint? Que en SharePoint, 2010, gracias a Dios, está mejor instrumentado que 2007, no solamente da información genérica, a veces información real a la gente de administración. Pero si tienes una solución por encima que no está instrumentada, no tenemos una estrategia de excepciones, no dejamos información en el Event Viewer, no generamos objetos WMI para, por ejemplo, que sean monitorizables con SCOM, esto que evidentemente voy subiendo a nivel de complejidad, la gente de sistemas le llegan errores en muchos casos genéricos y no saben dónde está el origen del problema. Y acotar un problema que no sabes dónde está, el origen es problemático. Hay que tender a extrapolar lo que hacemos en otros entornos de desarrollo a SharePoint, porque es igual de factible, ¿vale? Pues no veo esta experiencia de instrumentación en los entornos, teniendo en cuenta que 2010 sí que tiene ese motor de instrumentación más adecuado que lo que nos encontrábamos en 2007. ¿Qué nos encontramos a nivel de Visual Studio? Que lo vamos a ver en una pequeña demostración. Bueno, pues nos encontramos que, bueno, principal cosa, puedo crear un web part visual. A mí me hizo ilusión la primera vez que lo vi, porque estabas con 2007, te creabas un web part, pero tenías que hacerlo a mano. Sin embargo, con Visual Studio 2010, pues ya te mete un user control, ya puedes empezar a tirar tus controles y se facilita una parte, que es la parte de la creación de la capa de presentación, que lo que era imposible, lo que era bastante duro, es que fuera lo que en muchos casos se tardaba mucho más en hacer, ¿vale? ¿Qué más cosas podemos ver? Bueno, el tema de los XML es vital, están ya hechos en muchos casos, tenemos IntelliSense a nivel de XML, eso nos evita que, como pasaba en el pasado, te olvidaras de cerrar un tag, te pusieras a desplegar y no te dieras cuenta que estaba mal hasta que no estaba desplegado y no veías nada en absoluto. Vamos a hacer una pequeña demostración. Motivos de esta demostración que voy a daros. Pregunta del millón. Volver a levantar los que desarrolláis en SharePoint 2007, por favor. Y levantar también la mano, dejarla levantada. Y levantar también la mano los que desarrolléis en SharePoint 2010. Vale. Molas, tú estás en los dos lados. Tú tienes el poder de diferenciar entre uno y otro. Bueno, ¿por qué os hago esta pregunta? ¿Cuál es vuestro entorno de desarrollo? ¿Cuál es la configuración? Te lo voy a hacer a ti, a que has levantado las dos manos. ¿Tu entorno de desarrollo, ¿cómo es? ¿Cómo está montado?
Pues Visual Studio 2008 por un lado y 2010 para el otro.
Visual Studio 2008 y 2010. Pero, ¿tu operativo cuál es, el sistema operativo?
Máquina virtual.
Máquina virtual. ¿Y esa máquina virtual es 2003
para 2007 y 2008 para...
Vale, pero entonces cuando programas en 2007, con que tengas una arquitectura de 32, tienes Virtual PC, no tienes ningún problema. ¿Pero qué pasa con SharePoint 2010? 64. Ah, amigo mío, Virtual PC ya no nos vale. Bueno, acaba de decir una cosa que no diré. Yo creo que todo el mundo... Pero tenemos algo... Aquí la demostración os voy a hacer sobre Windows 8. Con Windows 8 tenemos Hyper-V. ¿Vale? Y con Hyper-V lo que voy a mostraros... es como uno de los puntos que más dolor de cabeza nos generaba, que era cómo montar nuestra estrategia de desarrollo, porque ha habido aberraciones. En cuanto a un desarrollador tenía como máquina nativa un servidor, la gente de sistema no estaba muy tranquila. Estaba cardíaca, que no podía, ¿vale? Ahora tenemos algo integrado dentro de un operativo cliente que, bueno, podemos estar trabajando, bueno, como estoy en este caso, ¿vale? Tengo mi máquina con un 2008 Server R2, con Visual Studio 2012 en este caso, y con SharePoint 2010. Hay una cosa que es evidente. Tendremos Hyper-V, pero aún así son máquinas que necesitan bastante capacidad, ¿vale? Yo suelo desarrollar con 5 GB. Es que eso de desarrollar y que vayan tus dedos más rápido que lo que aparece en pantalla, pues al final te acaba rompiendo un poco los esquemas. Vamos a ver esta máquina. Bueno, aquí lo que tengo a nivel de configuración de mi máquina es, como os había dicho antes, un SharePoint 2010, puro y duro, y un Visual Studio 2012. Pero ahora hay una pregunta que se suele hacer y se suele repetir muchas veces, y es, ¿y esta máquina virtual quién la mantiene? ¿Y a qué me refiero con quién mantiene esta máquina virtual? Que hay que meterle service packs, que hay que meterle cumulative update, que tenemos que intentar que la configuración de lo que vamos a desplegar, la estructura de SharePoint, sea lo más parecida posible a lo que tiene preproducción, producción. ¿Quién mantiene esto? ¿Lo mantienes tú? ¿Cómo te llamas?
Pepe.
Pepe es lo que siempre llamo un superhéroe dentro de SharePoint, porque lo haces todo. Estás perdiendo capacidades, estás ocupándote de cosas que son de sistemas cuando realmente eres un desarrollador. También es verdad que tenemos que conocer SharePoint para poder saber trabajar contra él. A mí me pareció muy significativo cuando me puse a trabajar en SharePoint, alguien me dijo, sí, para desarrollar, empieza a mirarte guías de administración. Y, hostia, empezamos bien. Tengo que mirar algo de administración para, pues sí, hay que conocer cómo está montado todo esto, ¿vale? Punto importante. Se me aparece el ratón. Dentro de SharePoint tenemos algo que es Managed Service Application. ¿Y qué son las Managed Service Application? Pues la exposición de todas las aplicaciones de servicio que componen SharePoint. La aplicación de búsqueda se llama Search Service Application, la de usuarios User Profile Service Application, la de BCS es Business Connectivity Service Application. Todos son servicios de aplicación que son servicios que están expuestos y tú puedes consumir, ¿vale? Incluso puedes desarrollarte servicios de aplicación a medida, ¿vale? El escenario menos habitual, pero podemos llegar a ese punto. Pero ya acudiendo al entorno de desarrollo Visual Studio 2012, aquí lo que nos encontramos es lo siguiente. Que dentro de la posibilidad de crear un proyecto, pues ya tenemos SharePoint 2010, al igual que en 2010, de forma nativa, ¿vale? Esto no ha variado demasiado, ¿vale? Seguimos teniendo más o menos los mismos proyectos. Voy a meterme en uno básico de SharePoint. Me aparece esta primera ventanita. Esta primera ventana es la que nos ayuda a tomar la decisión de si voy a hacer un despliegue de granja o voy a hacer un despliegue de sandbox solution, que es lo que está arriba, ¿vale? Lo que va a diferenciar el conjunto de el tipo de desarrollo que voy a poder hacer. Vamos a coger uno de granja. Aquí, bueno, pues me permite validar si el sitio donde voy a trabajar está y va a ser donde vamos a depurar. Y bueno, esto es una solución tipo, ¿vale? Una solución tipo donde, bueno, la diferencia que nos hemos encontrado con respecto a Visual Studio 2008-2005 es que tenemos una serie de nodos que van dirigidos a quitarnos trabajo que antes teníamos que hacer. Pues, características. La característica es el elemento que nos indica cómo, dónde se debe desplegar los componentes que van a estar trabajando dentro de SharePoint y cuál es la relación entre ellos y cómo se deben activar. Es curioso que esta característica, esto que ponemos aquí, afecta directamente al usuario administrador de un sitio. Es decir, Yo en cuanto meto un componente, agregar nuevo elemento, por ejemplo, elemento visual. En cuanto tengo el elemento agregado, lo que tengo que buscar es crear una característica, que es lo que va a aparecer en el servidor y que a mi administrador del sitio, a mi administrador de la colección de sitios, va a tener la capacidad de activar o desactivar, va a aparecer ahí como característica. Fijaros, feature 1. ¿Qué significa si ahora vengo a la solución y tal y como está, le hago una publicación, lo implemento y lo despliego? Que el administrador de este sitio le diremos, tiene usted una característica habilitada. Y dirá, bien, de maravilla, pero es que esos suelen ser power users. Y un power user no sabe lo que es una característica. Quiere saber qué hace eso que ha subido. Y va a una lista y se va a encontrar feature 1. Y dice, ¿y esto qué es? Pues a lo mejor no lo utiliza, ¿vale? O a lo mejor lo activa, pero no sabe realmente lo que está obteniendo. ¿Qué es esto de feature? Lo que nos encontramos es un diseñador, tanto a nivel de características como el siguiente elemento, que es el de package, ¿vale? Que el de package lo que hace es empaquetar los elementos que vamos a desplegar. Esto lo que nos genera son los WSPs. Ya no tenemos que depender de una herramienta externa para generar estos componentes de empaquetamiento. Ya lo tenemos todo integrado dentro de nuestro IDE. Y esto facilita la gestión del ciclo de vida. ¿Qué más cosas? Dentro de tu entorno de desarrollo, tenemos que intentar ser lo más ágiles posibles. Dentro de tu máquina virtual, ¿vale? Y después veremos que incluso hay otro escenario más de entorno de desarrollo. Y es en el cual, ¿cómo puedo desplegar los componentes lo más rápido posible sin tener que hacer procesos por otros o sin tener que hacer un PowerShell? ¿Qué nos permite hacer Visual Studio? Primero, definir el sitio en el cual voy a hacer... Estaba apuntando otro lado. El sitio al cual voy a desplegar. Esto es el que hemos metido antes en el wizard, que os decía que se validaba. Aquí es donde se despliega. Si en la característica indicamos el alcance, que va a ser tipo sitio, si va a ser tipo de colección de sitios o demás, va a hacer que este despliegue afecte más o menos gente. Más cosas que importan. Destino de la implementación del ensamblado. Si vamos a hacer una GAC, o ¿cuál es el otro escenario posible? La BIM, ¿vale? Desplegar en la BIM dentro del IIS, que es el sitio más seguro en el que tenemos que hacer el despliegue. Pero por lo general se suele ir todo a la GAC, ¿vale? Entonces, bueno, aquí podemos tomar una serie de decisiones en cuanto a qué es lo que despliego o no despliego. Y un último escenario que es interesante es que dentro de la solución para intentar ser lo más ágiles posible tenemos SharePoint y nos permite definir tipos de despliegue, pero que esto es para nuestro entorno de desarrollo, ¿vale? Esto evidentemente no es algo que vamos a utilizar para desplegar otros entornos. Cuando vayamos a seguir nuestro ciclo de vida, lo normal es que empecemos ya a utilizar PowerShell con nuestros WSPs y sea el que describa cómo se despliega o no se despliega. ¿Qué es lo que nos permite hacer esto? Pues decir qué pasos se van a ejecutar para el despliegue. Pues por ejemplo, oye, quiero reciclar Application Pool, pues por ejemplo esto es algo que si lo hacemos en producción nos van a matar, porque los usuarios que están entrando van a quedarse sin servicio, ¿vale? Pero esto para un entorno de desarrollo nuestro, que queremos ser ágiles en el despliegue, que queremos ver rápidamente cómo está trabajando lo que hemos realizado, es muy útil. Pues aquí podemos definir cómo queremos que funcione nuestro modelo de despliegue y nuestro modelo de retract. A fin de cuentas, nos encontramos que con Visual Studio han aparecido una serie de evoluciones para facilitarnos el desarrollo de cualquier tipo de componente sobre SharePoint, igual que sea un webpack, que es lo más habitual, pero también por debajo lo que nos encontramos, desarrollo de aplicaciones de servicio, desarrollo o extensibilidad del BCS, desarrollo de listas, de librerías. Recomendaciones, el SharePoint Designer como desarrollador, cuanto menos lo utilicemos, mejor, porque perdemos dominio de lo que estamos desarrollando. Vemos cajitas, las soltamos y no sabemos lo que está por debajo implementado. Pero sin embargo, Visual Studio, debemos conocer lo que estamos haciendo. Soluciones de SharePoint en end-to-end. Este es el último capítulo, voy a intentar que sea lo más liviano posible. ¿Qué es lo que nos encontramos? Entorno de desarrollo y lo que he llamado cliente y SharePoint Online. Cuando digo entorno de desarrollo, el entorno de desarrollo es una de las partes vitales a tener en cuenta dentro del ciclo de vida de desarrollo de soluciones en SharePoint. Hay una cosa que es el entorno de desarrollo y otra cosa, la máquina del desarrollador, la workstation, ¿vale? Lo que nos comentaba Pepe, estaba ahí en el camino, lo que nos comentaba Pepe, su workstation, un 2003 server con SharePoint 2007, un 2008 server con 2010. Es tu máquina, es sobre la que hace las pruebas, tus pruebas, tu desarrollo unitario, ¿no? Y después, ¿qué es lo que pasa con lo que hace Pepe y lo que hace Marco? Eso tiene que integrarse a algún lado. Tenemos que ver cómo se comportan los desarrollos de Pepe y Marco. Hace falta un entorno que denominamos en muchos escenarios entorno de desarrollo. Y el entorno de desarrollo, os lo voy a mostrar con un diagrama. ¿Vale? Aquí tenemos el entorno del desarrollador, lo que es su workstation. Y en esta workstation pues tienes tu Visual Studio, con tu máquina virtual, que sea SharePoint 2010, que sea el SQL Server, lo que toque. ¿Pero qué pasa después de que tú acabas de desarrollar? Bueno, tú estás conectado con tu TFS, vas dejando tus fuentes ahí, etcétera, vas recopilándolas, vas haciendo check-in, check-out, pero llega un momento en el que lo que has desarrollado ha terminado. Y hay que ver cómo se comporta un entorno concentrado con otras soluciones, la de Marco y la de Pepe. Este es el entorno de desarrollo, ¿vale? Ahí es donde lo desplegamos, donde debiera trabajar todo, donde sometemos a pruebas funcionales, vemos cómo se comporta, cómo lo de Pepe está estropeando lo de Marco, o viceversa, o no le está pasando nada en absoluto. Esto es lo que llamamos un entorno de desarrollo, ¿vale? Hay que ser muy cuidadoso, porque esto forma parte del ciclo de vida de desarrollo de soluciones SharePoint. Fijaros que si voy recorriendo esto, es la del Workstation, un TFS, una granja de SharePoint pequeñita, suele ser una poco más que standalone, un entorno de integración para que el usuario funcional pueda validar lo que está pasando, y después ya entra lo siguiente, que es entornos de producción, ¿vale? De preproducción, respaldo, producción, entornos de pruebas. El ciclo de vida de SharePoint es complicado, pero es real y se puede implementar, pero es un tipo de escenario que si no tenemos muy claro lo que hacemos como desarrolladores y la gente de sistemas tiene claro lo que tiene que hacer, esto no funciona. Por ejemplo, entorno de pruebas. Sitios que he vivido como sistemas monta un entorno de pruebas basado en Visual Studio. Los controladores y los agentes no dan de sí. Empiezan a ejecutar pruebas de carga y se mueren por el camino y en vez de 1000 pruebas te dan datos de 200. Y solamente lo ejecutan en producción. ¿Y qué pasa? Lo que hemos hecho en desarrollo está perfecto. ¿Vale? Esto hay que ser muy cuidadoso cómo hacemos, cómo implementamos nuestro ciclo de vida. Hay que ser conscientes del valor que tienen sistemas. Volviendo al tema de Pepe. Pepe, ¿mantienes tú tu máquina virtual? Sí, la actualizo yo. ¿Y qué pasa cuando hay un service pack? ¿Lo actualizas a la vez que la gente de producción? Y no es porque sea Pepe, es que le pasa a todo el mundo, me pasa a mí. Vale, decías, ¿dónde me voy a actualizar esto? Si esto es una gestión del cambio grande, si tenemos que ponderarlo. ¿Qué es lo que lleva un service pack? Muchas veces cambia algo de modelo de objetos, porque hay clases que son deprecated, que se han mejorado porque estaban erróneas, y puede provocar que funciones que teníamos desarrolladas, que funcionaban perfectamente, dejen de funcionar. Pero, por desgracia, acaba siendo el equipo de desarrollo el último que hace el cambio. No al revés. No vamos promocionando el cambio desde abajo hacia arriba. Viene de arriba hacia abajo. Eso es un poco extraño, pero es la realidad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es complejo. Pues nada, se pueden desplegar a otros servidores de SharePoint, ya sea on-premise o ya sea en la nube. Es decir, esto subo del SPS, podemos hacer una gestión de despliegues, siempre y cuando hayamos utilizado la estrategia adecuada. Tengo 5 granjas de SharePoint, el despliegue es factible en las 5. ¿Quiero desplegar a la nube? Lo normal es que, si vamos a hacer un web par, sea una sandbox solution. ¿Cuántos de aquí conocéis Office 365 y SharePoint Online, de Office 365? La última parte que vamos a hacer, voy a mostraros algo que me he hecho, a ver... Esto es el sitio por defecto de SharePoint Online que te creas con la suscripción gratuita, que todos puedes hacer en cualquier momento y ver un poco cómo es el tema de Office 365, que aparte de SharePoint te permite utilizar otros servicios, ¿vale? Exchange, Link, whatever. Bueno, esto es un sitio de SharePoint. Un sitio de SharePoint, en la parte de look and feel, la parte de presentación, ¿de qué está compuesta? De master pages, de páginas SPX. Pepe, te lo estoy cogiendo de ejemplo porque si empiezo a preguntar a todo el mundo el nombre, acabo mal. ¿Cuántas master pages has desarrollado en SharePoint y en ASP.NET? Un mogollón de ellas. ¿Esto es lo mismo? ¿Esto qué quiere decir? Ah, bueno, entonces si desarrollo master pages para on-premise, puedo desarrollarlas para SharePoint en la nube. ¿Vale? Ese es el escenario, que podamos llevarlo hacia arriba. ¿Qué es lo que nos encontramos a fin de cuentas? Que esto es SharePoint 2010, me da igual que sea on-premise en la nube. Y una solución de tipo Sandbox Solution, que tengamos funcionando en nuestra estrategia on-premise, es factible llevarlo a la nube, habiéndola desarrollado con Visual Studio. Para terminar, y a modo de reflexiones. Se pueden crear soluciones customizadas, está claro, SharePoint nos provee ello porque es una plataforma de desarrollo muy grande. Tenemos muchísimas posibilidades de no solamente desarrollar dentro de SharePoint, sino externamente en SharePoint con el modelo de objetos cliente, desarrollar con otras tecnologías incluso que no sean Microsoft, pero que convivan con SharePoint, pero evidentemente trabajando en .NET, Visual Studio es nuestra herramienta. Ese tipo de soluciones podrán convivir on-premise, pueden convivir en la nube. Por tanto, podemos tener soluciones tanto heterogéneas como híbridas, pero una cosa importante, y sí que me gustaría que fueras con este mensaje, ALM existe dentro de SharePoint 2010 y cada día es más real y más fácil hacerlo real. ¿Vale? Así que nada, compañeros del metal, muchas gracias por la paciencia y que disfrutéis la experiencia de SharePoint 2010.